Esta es la W, nos vamos al Ministerio de Transporte, porque como lo señalábamos más temprano, ayer se anunció por parte del gobierno y el Congreso el trabajo conjunto que se va a hacer desde la perspectiva legislativa para facilitar una reglamentación de Uber y de otras plataformas. De hecho, el mismo presidente de la República, la misma ministra de Transporte, lo señalaron ayer. Esto no es hacer una ley con nombre propio, sino ver de qué manera esta ley puede cubrir a todas las plataformas que se dedican a facilitar servicios de transporte. Ángela María Orozco es nuestra ministra de Transporte, está con nosotros. Gracias por atender esta llamada de la W. Buenos días, ministra.
Buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo está? Buenos días a toda su mesa de trabajo.
Pues muy bien, ministra. Con ganas de saber más sobre esta iniciativa, este proyecto que estará impulsando el gobierno para facilitar la reglamentación de Uber. Esta idea es recoger lo que ya hay en el Congreso, lo que ha presentado el representante Mauricio Toro y que ya está en discusión, o es crear un nuevo texto, una nueva ley que busque darle marco a la situación de estas plataformas digitales como Uber.
Lo primero que quiero aclarar, Juan Pablo, y a toda su mesa de trabajo y a los oyentes, es que desde el punto de vista de transporte, esto no es un tema de plataformas. Lo que viola la ley colombiana, por ser el transporte un servicio público esencial, es prestar un servicio público en un vehículo particular. Eso viola la ley 336 del 96 y viola el Código de Tránsito, la ley 202 del 769 del 2002. Luego, aquí nosotros como sector de transporte no hablamos de plataformas, nosotros promovemos las plataformas y tenemos más de 24 plataformas habilitadas legalmente que prestan el servicio público a través de vehículos habilitados para prestar un servicio público. Eso es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo es que desde que nosotros llegamos a este gobierno, el gobierno se comprometió con una actualización y modernización del sector transporte. Ustedes nos han acompañado en todo ese proceso. Hemos tenido más de 750 mesas de trabajo con todas las modalidades de transporte. Saben que a través de tres leyes hicimos la actualización y construimos la modernización del parque automotor de carga. El segundo tema, que es el tema del transporte individual a través de taxis, en todas las mesas de trabajo siempre, no solamente tenemos un borrador de decreto publicado dos veces para actualizar el servicio individual de taxis, efectivamente para promover la seguridad y la calidad del servicio, porque el usuario es nuestro foco, no las empresas. Es que siempre en los congresos nacionales de taxistas les mencionamos que el tema de la economía colaborativa, el tema de prestar un servicio a través de vehículos particulares, tendría que darse al Congreso para exigir unas condiciones equivalentes a todos los actores en las redes del juego. Desde ese punto de vista, nosotros hemos tenido reuniones con el representante Edwin Ballesteros del Centro Democrático y el representante Toro de la Alianza Verde, ambos coautores del proyecto de ley, donde lo que queremos es darles insumos para enfocarse en los temas que son fundamentales desde el punto de vista de transporte, que no son las plataformas, les reitero, es qué se exige como mínimo para prestar un servicio público que en los países donde esto se ha regularizado, se les ha exigido unos registros, unos seguros y unas condiciones particulares, que es lo que tienen que cumplir.
Ministra, y estas mesas de trabajo y este ejercicio, pues, en el que ahora entra el gobierno, ¿no podría haberse dado antes de que ocurriera esta crisis y de que Uber anunciara que se iba del país? Porque por lo que la información que hemos tenido es que ha habido poca voluntad del gobierno, por ejemplo, de reunirse con Uber.
Mire, Juan Pablo, nosotros nos hemos reunido con los actores que prestan el servicio legal, es decir, a través de vehículos habilitados para prestar un servicio público, porque este gobierno promueve la legalidad. Ellos han tenido reuniones con otros actores, en el caso mío, ministra de Transporte, como digo, el tema no es la plataforma, el tema es una habilitación sectorial que yo no puedo modificar por un decreto. Y sí, a mí me gustaría haber tenido la capacidad de hacer todo simultáneamente, pero usted sabe que mi primer reto era la eliminación del 1-1 en el parque automotor de carga. Y con las limitaciones de recursos que tenemos, nosotros no podíamos enfrentar todos los temas simultáneamente. Lo que es claro es que para el sector de transporte y para el presidente Iván Duque, lo importante es la calidad y la seguridad del usuario. Y nuestra preocupación va por ahí, y nuestra preocupación va por poner el usuario en el centro de todo. Y en ese centro de todo, nosotros legislamos con carácter general y no con carácter particular.
Ministra, luego de las declaraciones del gobierno sobre la reglamentación de las plataformas, pues efectivamente Uber envió un comunicado en el que expresó su inconformidad manifestando que estas, aunque es un esfuerzo, no es la solución inmediata que se necesita para que Uber no se vaya y que ellos consideran que no alcanzará a estar una solución pues antes de el 31 de enero, que es la fecha límite para ellos irse de Colombia. ¿Ustedes qué opinan frente a ese comunicado que ellos han revelado?
Mire, Juan Pablo, nosotros la única opinión que tenemos es que este es un gobierno que promueve la legalidad. Desde ese punto de vista, nosotros no tenemos ninguna solución que constitucionalmente sea legal, sino dar el debate en el Congreso. Porque son dos leyes las que prohíben prestar un servicio público en un vehículo particular. Y Juan Pablo, le quiero aclarar las consecuencias de eso. Un vehículo particular, tal como lo define el Código de Tránsito, tiene unas implicaciones y es... Usted no se le exige un certificado técnico ni mecánico, sino a partir del sexto año. Si usted presta un servicio público en un tiene que estar en un vehículo habilitado para prestar el servicio y se le exige a partir del segundo año. La licencia de conducción para prestar un servicio público es mucho más exigente que la licencia de conducción para prestar un vehículo privado que es para usted mismo. Y si usted va a los países que han regularizado la situación de la economía colaborativa, la exigencia de la licencia de conducción es altísima, es mucho más que para un vehículo particular. Lo seguro que se le exige a un vehículo público frente a un vehículo privado son mucho más exigentes porque tienen que garantizar la seguridad, la responsabilidad civil extracontractual frente a cualquier accidente. Todo eso es un tema que está definido en la ley. Luego, este gobierno, que es un gobierno que promueve la legalidad, no solamente no legisla para particulares, sino que no puede violar la Constitución y la ley.
Ministra, y en línea con esto, el gobierno ha dicho y ha repetido estos días que buscará o trabajar para un país en donde la cancha esté equiparada, aparte de la chatarrización y la modernización de los taxis, para que compitan en igualdad de condiciones con las nuevas plataformas. ¿Qué otras medidas concretas se van a tomar?
Mire, insisto, nosotros no estamos legislando. En Colombia hay neutralidad de redes y en Colombia no se condenan las plataformas. Y eso sí lo quiero aclarar y les pediría que empecemos a hablar con la precisión en los términos que toca. La problemática desde el punto de vista de transporte es prestar un servicio público en un vehículo particular. El reto del Ministerio de Transporte, y me lo han oído desde el día uno, era equiparar y darle igual importancia al transporte como se le ha dado a la infraestructura. Y desde ese punto de vista creo que no hay un ministerio que haya tenido más mesas de trabajo con todas las modalidades de transporte y con los actores legales que prestan el servicio público de transporte. Y como le digo, no solamente tenemos 24 plataformas habilitadas como tal, sino que lo que vamos a discutir en el Congreso tiene que ver con unas reglas de juego equiparadas. Es decir, si hay una hiperregulación en el sector de servicio de transporte público individual, pues ¿qué tenemos que aclarar para que todos los actores cumplan con igualdad de condiciones y haya una nivelación en el campo de juego?
Ministra, usted es abogada y esa norma que usted cita seguramente la conocía desde el primer día. ¿Por qué no se aplicó entonces desde el primer día aquella norma según la cual un servicio público de transporte no se puede prestar en un vehículo particular?
Desde el primer día, y usted puede acudir no solamente a mis entrevistas, a la página web, a las distintas, tanto escritas como habladas, como en televisión, dije lo mismo, yo no he cambiado el discurso. La prestación en Colombia, desde el punto de vista de transporte, la prestación de un servicio público se tiene que prestar en un vehículo habilitado para prestar el servicio público en virtud de la Ley 336 y del Código Nacional de Tránsito. Yo no he tenido ningún cambio en el discurso. Es exactamente el mismo y si quieren les remito todas mis declaraciones. Porque para nosotros el tema nunca han sido las plataformas y no solamente en Colombia hay neutralidad de la red. Y eso es un tema que yo no manejo pero que es clarísimo, sino que si usted mira las decisiones de la Superintendencia de Transporte, siempre ha aclarado que no tiene nada que ver con el tema plataformas. Tiene que ver con la prestación de un servicio público esencial que es definido así en la ley y ha sido avalado y validado por la Corte Constitucional en distintos fallos.
Ministra, no me voy a referir únicamente a su estadía en el ministerio, que lleva apenas año y medio, sino también hay que mirar hacia el pasado, más de 6 años en los cuales Uber ha estado operando en Colombia sin que se le defina su situación legal. ¿El Estado, los gobiernos, están presos o son rehenes de la voluntad de los taxistas, del gremio de los taxistas, y por eso no se ha dado con celeridad una reglamentación para tratar de ponerle orden a lo que es una realidad, es decir, la existencia de Uber?
Mire, Juan Pablo, yo no puedo opinar sobre lo que pasó en otros gobiernos. Como sabe, yo soy súper responsable en opinar lo que a mí me compete. Desde el día uno, y usted puede tener hasta las grabaciones de mis intervenciones en el Congreso Nacional de Taxistas, se les dijo que era un tema de nivelación de las reglas del juego, donde aquí a todo el mundo se le exigía lo mismo. Esta es una declaración reiterada. Que nosotros, este es un tema de Congreso, y como usted sabe cuáles han sido nuestros debates legislativos, para nosotros, en su momento, cuando empezamos, nosotros tenemos un ministerio débil institucionalmente, donde nos tocaba acometer un problema a la vez. Y siempre lo planteamos así, y pues yo no he sido la más popular. Realmente no se trata de ser popular, se trata de proteger al usuario en Colombia. Y se trata de legislar para todas las empresas y para todos los fenómenos. Aquí el fenómeno se llama economía colaborativa y la prestación de un servicio público en un vehículo particular. Y usted sabe que muchas de las medidas que nosotros inclusive tenemos publicadas, hay mucha gente que presta el servicio que no le gusta. Y no obstante, se van a tomar, porque el compromiso de este gobierno es actualizar y modernizar el sector transporte, siempre poniendo al usuario por encima, porque esa es nuestra obligación. Como lo dije en varias intervenciones y entrevistas que me hicieron, a mí no me designó el presidente Duque aquí para legalizar el ingreso de ninguna empresa a Colombia. A mí me nombró el presidente Duque como ministro de Transporte para garantizar una modernización del sector transporte, actualizar el sector, siempre poniendo al usuario por encima de todo, que es la prioridad como gobierno, y la protección del usuario. Y eso involucra distintos temas que tienen una agenda que va más allá de un decreto del Ministerio de Transporte y del presidente. Como digo, usted sabe lo que implica llevar un proyecto de ley al Congreso y lo que implican los temas. Y para sacar el programa de modernización del parque automotor de carga, también sabe que tuvimos que sacar tres leyes.
Sí, sí, pero,
tres leyes,
pero ministra, es que es inevitable, creo yo, para la mayoría de los colombianos y sobre todo los usuarios de Uber, entender que se le diera tantas largas a un asunto como esta. Y sobre todo cuando, por ejemplo, después de una reunión en la Casa de Nariño, uno ve que los taxistas salen y dicen, nosotros no nos vamos a sumar al paro. Entonces uno dice, ¿por qué razón se logra ese consenso con los taxistas? Pues ha de ser porque tal vez algo muy bueno se les ha ofrecido o se les ha propuesto. Y evidentemente la molestia mayor de los taxistas en el presente se llamaba Uber.
Mire, Juan Pablo, trimestralmente teníamos reuniones en la presidencia para discutir este tema, y nosotros no hemos, ni le hemos garantizado ni nos hemos comprometido a nada distinto a nivelar las reglas del juego. Y sí le quiero decir una cosa, nosotros siempre estamos trabajando para el usuario, y las decisiones de gobierno que son de carácter general no son para una empresa en particular, ese no es nuestro rol.
Pero Uber tenía 2 millones de usuarios según las cifras, y 88,000 trabajadores como socios conductores.
Para nosotros los usuarios son una prioridad, y si usted analiza...
¿Y los 2 millones de usuarios de Uber, ministra?
Son una prioridad, y hoy hay muchas empresas en Colombia. Si usted ve las decisiones que la Superintendencia de Transporte ha tomado, las ha tomado siempre en beneficio del usuario y la prestación del servicio por la prestación del servicio de transporte. Como digo, yo no quiero referirme a empresas en particular, yo quiero referirme a la legislación general, y esta desafortunadamente es una decisión entre dos particulares, y el gobierno no puede entrar a cuestionar la decisión de un juez, pero tampoco puede sacar y tomar ninguna medida que sea que viole el régimen legal colombiano. Sí le quiero reiterar lo siguiente, este gobierno ha promovido la legalidad y siempre ha dicho que tiene que haber unas reglas de juego equivalentes, y ese es un debate al que yo nunca le he tenido miedo y nunca he prometido nada a cambio de nada. Lo único que hemos dicho es que nosotros tenemos que trabajar en la actualización y modernización del sector que me compete y que está a mi cargo, y hemos venido trabajando en los distintos temas, y en las mesas de trabajo de taxistas, si quiere le puedo conseguir las actas, siempre ha habido la discusión de este tema y siempre hemos dicho que es un tema de ley y que en algún momento llegábamos al Congreso para definir cuáles eran las reglas de juego que garantizara que todos los actores tuvieran unas condiciones equivalentes. Porque yo creo que a usted también le parece que uno no puede sentarse ni a legislar con nombre propio, ni a dejar que hay unas reglas de juego totalmente desiguales en el mercado, que desafortunadamente son de ley. Y usted sabe que el tema de transporte es un tema además complejo en el Congreso, bajo muchas perspectivas, y que las modificaciones que vamos haciendo con la situación no son modificaciones sencillas. Nosotros no, lo que no vamos a hacer es tener ni a puerta cerrada una discusión, ni una discusión que no sea abierta a todo y al público y al usuario, donde quede claro que la prioridad para el gobierno nacional es la seguridad y del usuario y la calidad en el servicio frente al usuario.
Señora ministra, esta pregunta se la hago pues como mujer primero y como ministra. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del señor Freddy Contreras, el supuesto líder de taxistas que hizo un video lleno de comentarios machistas y denigrantes contra las mujeres que manejan Uber, mandándolas a lavar y a planchar? ¿Va a tener algún tipo de sanción este hombre?
Mire, yo no puedo sino condenar esas declaraciones. Yo no puedo sino condenarlas. Obviamente, dentro del ejercicio de mis facultades, yo no tengo cómo sancionar a alguien que hace ese tipo de declaraciones desafortunadas. Pero yo no solamente soy mujer, soy ministra de Transporte, manejo un equipo de trabajo que tiene muchas mujeres, empezando por la viceministra de Infraestructura, la superintendente de Transporte, y donde las mujeres son una prioridad en el gobierno, es el primer gobierno paritario que existe. Entonces, no puedo sino condenarlo. Porque obviamente aquí de lo que se trata es de hablar de la calidad del servicio y de la seguridad del usuario, que es la prioridad para el gobierno de Colombia y para el presidente Iván Duque.
Señora ministra, usted reiterativamente en esta entrevista ha hablado de la preocupación por la seguridad del usuario y de la legalidad como prioridad del gobierno. Si eso es así, ¿por qué parecieran tan escasas las acciones del gobierno en relación, por ejemplo, con el creciente y dominante mercado del mototaxismo en muchas regiones del país, o con el creciente y, digamos, muy extendido bicitaxismo en el país, y con otras plataformas que no necesariamente son Uber, como usted bien lo reconoce, sino que incluso hay aplicaciones de mototaxismo, ¿verdad? Entonces, si esa es la prioridad, ¿cuáles son las acciones? Porque, salvo mesas de trabajo en las ciudades, nadie quiere meterse con estos asuntos: bicitaxismo, mototaxismo y otro tipo de plataformas.
Mire, lo primero que quiero decir es que es impreciso decir que no había acciones. La Superintendencia de Transporte en el mes de diciembre ordenó la liquidación de pick-up por prestar el servicio público de transporte en motos. El gobierno nunca va a habilitar el mototaxismo, y es la razón fundamental, además de una cantidad de razones del sujeto, en frente a la vigilancia y a la investigación que hizo la superintendencia, donde lo que se hizo fue ordenar la liquidación de Pickup, la mayor plataforma de mototaxismo en el país. Esa está en recurso, yo no puedo opinar sobre el tema, pero esa decisión se tomó en diciembre y si quiere se la remito, para que mire cómo la prioridad para este gobierno sí es la seguridad. Nosotros tenemos una superintendencia de 280 funcionarios que hemos renovado, y nosotros estamos haciendo las investigaciones porque en la moto como servicio individual de taxi nunca se va a habilitar en Colombia. Obviamente usted tiene claro una cosa, nosotros somos la autoridad que define la política nacional, pero en cada municipio por constitución la autoridad de tránsito y transporte es el alcalde y sus secretarios de movilidad. De manera que en virtud de la vigilancia general que hace la Superintendencia de Transporte, en la medida que va interviniendo, va tomando decisiones. Y la primera decisión que tomó fue la decisión más dura y más fuerte que se ha tomado en Colombia en este particular, que es ordenar la liquidación de una empresa.
Ministra, muchas gracias por atendernos. Yo le tengo una última pregunta. ¿Uber se va o se queda de Colombia?
Eso solo se los puede preguntar a ellos, Julio. Realmente esa es una pregunta que ellos solo pueden responder.
Gracias por atendernos, ministra. Feliz mañana.
A ustedes muchísimas gracias.